Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias. Bienvenidos, como cada domingo, a este tramo final de Tiempo de Juego, el momento de la noche más escuchado radiofónicamente aquí, hablando de deporte, de 11:30 a 1:30. Muchas gracias por estar al otro lado de la radio, incluso en pleno puente, porque estamos en puente para los españoles y en puente todavía más grande para los madrileños, que celebran fiesta también el martes, día 2, día de la comunidad. Así que donde quiera que estén, nosotros estamos aquí en el estudio central de la cadena COPE y con todos los periodistas repartidos por todos los puntos donde hay noticia a esta hora y donde ha habido noticia a lo largo de este domingo, en el que se ha jugado buena parte de la jornada 35 de Liga y en el que hay otras noticias de ámbito polideportivo, como ahora recordaban nuestros compañeros de informativos, que tienen protagonistas importantes como Carolina Marín, Rafa Nadal, el Inter Movistar, el Iberostar Tenerife, en el lado negativo Fernando Alonso. En fin, ahora lo repasamos todo. Acaba de terminar en Balaídos el Celta 0, Athletic de Bilbao 3. Dos goles de Raúl García y uno, el tercero, de Mikel Rico. Doblete, como decimos, de Raúl García, que con 14 goles y 7 asistencias es el centrocampista que ha participado en más goles esta temporada. Está empatado en goles de toda la temporada, competiciones con James y con Sarabia. El Athletic sexto, con 8 puntos de ventaja sobre el octavo y a 6 de la zona Champions. Y el Celta volvió a salir con su equipo B pensando en el Manchester United, que es, recuerden, el próximo jueves en Balaídos, partido del año para el Celta. Se queda undécimo el equipo de Berizzo, en tierra de nadie y con la baza de la Europa League. Así que antes de continuar vamos a cerrar las comunicaciones con Balaídos, donde en Tiempo de Juego con Paco y con Pepe han estado contando lo que pasaba en el partido. Santi Peón y Germán Dobarro. Hola, Germán.
Hola, Juanma, muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué se ha dicho por ahí después de ese Celta 0, Athletic 3?
Bueno, ahora te voy a contar, Santi Peón, lo que han dicho en la sala de prensa tanto Berizzo como Valverde e incluso Raúl García. Lo que sí te digo es que ha sido un partido en el que un equipo lo buscó, que fue el Atleti, tenía un objetivo, ir a ponerse sexto, y lo ha conseguido, y otro equipo se limitó a ver cómo jugaba el rival, a sacar el equipo B, y fue muy inferior, como ha sido el caso del Celta. Ahora, aquí en Vigo, todo el mundo pensando en el partido del jueves ante el Manchester United. Ahí está la temporada del Celta. Y abajo, Peón, ¿qué dijeron?
Pues dijeron, nos quedamos evidentemente con lo que han comentado los entrenadores en la sala de prensa. Muy buenas noches a todos, lo primero.
Hola,
empezamos,
Santi.
¿Qué tal? Muy buena, Juanma. Empezamos por Ernesto Valverde, el técnico del Athletic Club de Bilbao, que reconoce que entiende que el Celta estuviese hoy con la cabeza más puesta en ese partido histórico para el Celta del próximo jueves, en este mismo escenario frente al Manchester United, y sobre todo ha alabado una vez más el partidazo que ha hecho Raúl García, que ha culminado además con dos auténticos golazos. Y por su parte, toque de atención de Eduardo Berizzo, y esto no es, Juanma, demasiado habitual. Dice que después del partido disputado hoy por muchos de sus futbolistas, que algunos jugadores deben asumir responsabilidades y sobre todo exigirse más, pensando ya en la próxima temporada. Y en referencia a la sangría, que es defensivamente este Celta, que recibe muchísimos goles a balón parado. Dice que su equipo debe sacar conclusiones, sobre todo de cara al enfrentamiento del próximo jueves frente al Manchester United. Pero, insisto, sin duda, el gran protagonista del partido ha sido el futbolista del Athletic Club de Bilbao, Raúl García, que hace un par de minutitos ha atendido aquí en la zona mixta del Municipal de Balaídos a los medios de comunicación para reconocer, entre otras cosas, que es normal, o que él entiende como normal, que el Celta estuviese pensando en la cita frente al Manchester del jueves, y que el Atleti todavía tiene muchas cosas que decir en este campeonato nacional de liga.
Está claro que nosotros, si hubiésemos pensado que iban a regalar el partido, hubiésemos perdido, eso te lo aseguro. Al final son, juegue quien juegue, son jugadores profesionales, todos saben hacer las cosas bien. Por eso digo, creo que nosotros hemos sabido plantear el partido y hacer lo que había que hacer.
La voz del jugador del Atleti, que hoy ha marcado dos goles. Pues si no hay nada más, vamos hablando durante la semana ya para ver el ambiente de cara al partido frente al Manchester. Germán, Santi.
Un abrazo, líder.
Está la ciudad completamente volcada con el partido histórico que tiene el Celta.
He visto ya a lo largo de la tarde, pero está decorada la ciudad.
Completamente.
La palabra afoguteza por todas partes, es un espectáculo. Lo del jueves va a ser grande, y a ver si dentro de un par de semanas contamos que el Celta está en la final.
Es que al margen de ser semifinales, el cartel está tan bien. O sea, ver en un cartel Celta Manchester United, claro. es todo, ¿no?
Y te digo una cosa, Juanma, yo se lo comentaba a Paquito hace un rato, para mí no es favorito el Manchester. O sea, y es que, bueno, que no suene, que no suene a chufla.
Ya, pero tiene más experiencia en ese
tipo. Sí, tiene
de...
experiencia, no. Tiene mucho nombre, tiene mucha tradición, ha competido muchas veces, pero yo veo al Manchester jugar ahora mismo y el Celta le puede pintar la cara. Claro, tiene... puede pasar cualquier cosa, pero para mí no es favorito, claro, el Manchester.
Tiene muchas bajas el United, sobre todo lo comentaba en tiempo de juego Fernando Evangelio, sobre todo en su línea de zagueros. Eso puede ser un hándicap sin duda para el equipo de José Mourinho, pero lo importante es que aquí está todo el papel vendido desde hace varios días y si responden los socios, veremos el primer lleno de la temporada para una cita, insisto, histórica para la ciudad y sobre todo para el Real Club Celta de Vigo.
Gracias Germán, gracias Santi.
Un abrazo.
Adiós, abrazos.
Ganó el Athletic 0-3 al Celta. Antes el Betis cayó 1-4 con el Alavés. Marcó primero el Betis con gol de Rubén Pardo y después 4 del Alavés de Krasicic, Sobrino, Cristian Santos y Katai. Con el equipo lleno de suplentes, el Alavés ha conseguido la mayor goleada de su historia a domicilio. Mira, aquí otro que va a tener problema con el equipo A y el equipo B. De hecho, es el único equipo de primera que ha sumado más puntos como visitante que como local. El Betis se llevó una nueva pitada de su afición, especialmente su entrenador, Víctor Sánchez del Amo, que hablaba así en sala de prensa.
¿De verdad tienes claro tu futuro de cara a la próxima temporada?
Nuestro futuro ahora mismo es el siguiente partido. Eso no es lo único que tenemos en nuestra cabeza.
Luego estamos en Sevilla, a ver qué nos dice Oliva sobre el ambiente con Víctor, sobre todo desde dentro del propio club, a ver si esto le puede perjudicar de cara a continuar o no, que parece que sí. En Eibar 2, Leganés 0, goles de Quique y de Sergi Enrique. El Leganés lleva 14 partidos sin ganar fuera de casa y aún así continúa con 6 puntos de ventaja sobre el Sporting. Yo insisto, ¿existe la posibilidad de que el Leganés no sume ni un solo punto en lo que queda de temporada y que todo siga exactamente igual, con esa distancia entre el Sporting y el Leganés? Enrique ha marcado su undécimo gol de la temporada y está a punto de completar 2 ligas consecutivas jugando todos los partidos. Lleva 73 jornadas seguidas jugando este hombre. No hay rotaciones para él. El último jugador de campo que lo logró fue el brasileño Nené, hace 10 años. A pesar de la victoria, el Eibar sigue a 8 puntos de Europa. Y antes había jugado esta mañana el Osasuna 2, Deportivo 2. Mondragón y Juanfran en propia puerta marcaron para el... Juanfran en propia puerta marcó para el Deportivo, evidentemente. ¿O para quién? Sí, Juanfran metió para Osasuna.
Para Osasuna, para el Osasuna. Empate a 2.
El empate a 2. Sí, que estaba Sergio León ahí justo detrás a la zaga. Y Guillermo metió los 2 tantos del Deportivo de La Coruña. Los 4 goles del partido llegaron en jugadas a balón parado. De hecho, Osasuna ha recibido 14 goles de córner, algo que no se había visto en este siglo. En este siglo, ese es el dato.
Sí, ningún equipo había recibido 14 goles de córner en una liga en este siglo XXI.
En este siglo XXI en el que nos encontramos y en el que vivimos.
Y que ya han pasado unos cuantos años del siglo XXI.
¿Sí? ¿Cuántos? ¿17 o 18?
Estamos en el 17.
Estamos en el año 17.
Claro, en el año 17 del siglo XXI, cuando acabe ya estaremos...
No, es que yo siempre tuve dudas y a lo mejor me ibas a decir que como al ser el 17 ya es el 18, no lo sé. Que tenéis esa pedrada.
No, el siglo XXI empieza en el 1 de enero de 2001.
Vale, perfecto. El Deport estuvo momentáneamente salvado, pero necesita un punto más para certificar su permanencia. Esto de fútbol en primera, pero de ámbito polideportivo, ha habido muchas noticias en el día de hoy. Bueno, antes de nada, recordemos lo de Piqué ayer, porque la jornada no ha terminado, mañana tenemos un Málaga-Sevilla. Lo de Piqué ayer, después del partido, cuando le preguntaron sobre dónde podía fallar el Barça, el Real Madrid, en este final de liga. Hacía un juego con el asunto de que el Real Madrid cierre la temporada contra el Málaga, entrenado por un madridista como Michel.
Puedes perder puntos en todos los campos, hasta en el campo del Málaga, que parece que por los comentarios tal, puedes perder puntos en todos los campos.
Hasta...
Nada, ¿vosotros opináis?
Hasta en el campo del Málaga, decía Piqué. Bueno, pues a Michel hoy en la sala de prensa le han dicho qué le parecían las palabras de Piqué, si él tenía algo que responder al central del Barça.
Siento decepcionarte hoy, pero me gustaría hablar solo del Sevilla Málaga. Lo siento, ¿eh?
Solo del Sevilla-Málaga, que es el partido de mañana. Por cierto, Sampaoli, en rueda de prensa, en la previa al partido, ha dicho, entre otras cosas, que se lleva a los jugadores a Huelva de concentración esta semana por indicaciones del club. Ya saben que estamos en plena feria de Sevilla, que es una tentación en toda regla para cualquiera. O sea, que estás en casa y lo normal es que el cuerpo te arrastre hacia el recinto ferial. Bueno, eso por un lado. Y por otro, en plena vorágine de su inminente salida hacia la selección argentina, ha dicho esto.
Me mato por este equipo, por este club que me contrató. Voy a luchar hasta el final dando todo. Ya le digo, si no lo logro no será por compromiso, sino por capacidad. Esta actividad muy importante para la ciudad no refiere a que yo esté como un policía vigilando. Concentraremos cuando lo creamos necesario, sin la necesidad de tener esas concentraciones casi policiales impidiendo una salida.
Luego lo comentamos, pero resulta profundamente infantil tener que llevarse a un equipo de primera división de la ciudad porque hay una feria en la ciudad. O sea, yo no me imagino que Gómez Noya va a competir en una ciudad y se concentre en otra porque hay fiestas y a lo mejor le apetece salir por la noche antes de un triatlón. Esto solo pasa en el fútbol, o sea, que se tengan que llevar a una plantilla de profesionales porque hay una feria. Pues yo que soy una feria, yo estoy en mi casa y sí. La feria está en la feria.
Creo recordar que a Valencia también se lo llevaron.
Sí, en fallas y todo eso. Hombre, puede ser por una cuestión de ruido, pero es que no creo que vivan cerca de la feria.
No creo.
En fin. Ámbito polideportivo, tenis. Rafa Nadal continúa haciendo historia. Después de llevarse la semana pasada su décimo Monte Carlo, esta tarde se ha llevado su décimo Conde de Godó. Ha ganado al austriaco Thiem 6-4, 6-1. Rafa era un hombre feliz y se ha bañado en la piscina del Real Club de Tenis de Barcelona.
A estas alturas de mi carrera lo que queda son victorias y cosas especiales, ¿no? Y evidentemente haber llegado a 10 títulos en Monte Carlo y a 10 títulos en Barcelona pues es algo muy especial y muy difícil de hacer y muy feliz, ¿no? Ganar a Thiem en una final y de la manera en la que lo he hecho, pues es motivo para estar muy satisfecho.
En bádminton, Carolina Marín se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeona de Europa en Dinamarca. Ha ganado a la escocesa Gilmour en dos sets, 21-14 y 21-12. Y lo ha celebrado en el programa líder, en tiempo de juego.
El partido ha ido bastante bien, contenta por haber conseguido el título europeo, que era pues el objetivo primero de esta temporada y bueno, pues vamos allá por más.
¿Te caben los trofeos en casa?
Bueno, esto ha sido una medalla, así que esto ocupa poco.
¿Cuántas tienes ya? ¿Te sabes todos los títulos que tienes?
No, imposible de acordarme.
Qué maja, ¿eh? Carolina Marín ahí en la conversación con Paco, luego la llamaremos para darle la enhorabuena. En fútbol sala, el Inter Movistar se ha proclamado campeón de la UEFA Futsal Cup, la Champions del fútbol sala, ha ganado 0-7 al Sporting de Portugal. Es su cuarto título de campeón de Europa, cuarto título, ¿eh? En baloncesto, otro título. El Iberostar Tenerife se ha llevado la Champions League FIBA al ganar en la final al Bambit Turco por 63-59. Es el primer título intercontinental o internacional, de su historia. Parra, esto es importante, ¿verdad?
Es importante, bueno, de internacional y nacional. O sea, el Tenerife
primer no título.
Sí, es el primer título de su historia y es un título importante en una competición que es menor, porque hay que reconocer que la Euroliga y la Eurocup, la que ganó el Unicaja, son las dos competiciones más fuertes, pero esta es la más fuerte de la FIBA y ha realizado un gran torneo y ha sido justo vencedor.
Perfecto. En Fórmula 1, ahora estamos en Tenerife, ¿eh? Y damos la enhorabuena a los ganadores. En Fórmula 1, primera victoria de su carrera para el finlandés de Mercedes, Bottas. Segundo ha sido Sebastián Vettel, tercero Raikkonen. Sainz terminó en los puntos, décimo. Y esta vez Fernando Alonso, la verdad es que no ha tenido problemas con el coche, porque esta vez ni tan siquiera ha empezado la carrera. O sea que ha sido, hoy el coche se ha portado, no ha hecho ahí en carrera nada.
Acabamos de empezar.
Efectivamente. Se le rompió el motor en la vuelta de calentamiento. En la vuelta de calentamiento. El asturiano ya se lo toma con resignación.
Voy a intentar ver si hay un avión un poco antes, que ya lo he mirado, pero no parece que haya, así que pues bueno, me veré la carrera ahora tranquilamente y me tomaré un helado o algo que hace calor.
Veré la carrera y me tomaré un helado.
Eso es una referencia a lo de Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen abandonó hace años y se le vio por el pit lane poco preocupado comiéndose un helado.
Bueno, pues mira, ¿qué vas a hacer ya? Yo me parece que es buen karma ese.
Ha dicho un oyente en tiempo de juego que hoy Alonso ha descubierto la verdad, que andando va más rápido que dentro del coche.
Desde luego. En ciclismo, Nairo Quintana se ha impuesto bajo la nieve en el Alto del Acebo. Nieve, 30 de abril, en Asturias, ¿eh? En la segunda etapa de la Vuelta a Asturias. El líder es Raúl Alarcón, con Nairo a 7 segundos. Mañana termina la carrera en Oviedo.
Y se está disputando ahora también el Tour de Romandía.
Sí, bueno, ahí hace un frío que pela.
No, pero hacía buen tiempo.
¿Hacía buen tiempo?
Sí, sí.
Pero el otro día, la etapa del otro día, del jueves o del viernes, la estuve viendo yo en un resumen y vamos, también
pues ayer estuve viendo la etapa y la de hoy y estaba muy...
Es que está el tiempo loco, de verdad. Sí, sí. ¿Qué será de nosotros? Baloncesto, Liga CB, jornada 31. El Real Madrid se ha impuesto 79-72 en el derbi a Estudiantes. El Valencia ha vencido a Obradoiro y continúa como líder con un partido más que el equipo blanco. Y en segunda división, ya saben que ayer subió el Levante, le ganó 1-0 al Oviedo. Hoy se han jugado 4 partidos. Alcorcón 0, Cádiz 2. Mira, le dimos suerte al Cádiz, que estuvimos ahí el jueves haciendo el programa.
Y ha subido el filial a tercera división hoy.
O la foto, el del filial del Cádiz.
Cádiz, sí.
Si es que... Deberían pagarnos, ¿eh?
Por ir lo a único ciudades, que Salvi, ¿sí? El pobre, ha fallado esos goles que eran cantados, pero por lo demás bien.
Es que no se puede tener todo. No se puede ir al partidazo de COPE y encima quieres meter goles. Lugo 1, Girona 2, Córdoba 1, Mirandés 1 y Sevilla Atlético 2, Mallorca 3. A las 5, Huesca Rayo mañana, 5 de la tarde, es que es festivo, y a las 7, Nastic Reus. Ha subido el Levante, el Girona segundo con 65 puntos después de la victoria de hoy. Está tercero el Levante con 58 a 8 del Girona. Cuarto el Cádiz, 57. Quinto el Tenerife, 55. Sexto en promoción el Real Oviedo, 53. Si mañana gana el Huesca, caerá el Oviedo de la zona de promoción y se mete el Huesca. Y básicamente por ahí vienen las cosas, porque ha habido fútbol internacional. Nada, el United, que es rival del Celta, ha empatado 1-1 con el Swansea. El Everton le ha ganado 3-0 al Everton, 0-3. Hay que ver el primer gol de Pedro, un gol increíble. En Italia, pues la Juve, recuerden que empató el viernes su partido y le saca 9 a la Roma, a falta de 4 partidos, o sea que lo tiene más que hecho. En Francia ha perdido el Paris Saint-Germain, 3-1 con el Niza. El Mónaco había ganado en el día de ayer y se colocaba como líder, con un partido menos y 3 de ventaja sobre los parisinos de Unai Emery.
Ese es el resultado más decisivo de esta jornada.
Sin duda.
Que el Paris Saint-Germain tiene prácticamente imposible ganar la Liga en Francia.
Bueno, no sé qué pasará con Emery, luego nos lo contará Evangelio. Y en Alemania ya hay campeón, el Bayern ganó ayer, recuerden, 0-6 al Wolfsburgo y logró la quinta Bundesliga consecutiva. Todo esto está preparado en el tramo final de Tiempo de Juego, en un domingo en el que hay muchas noticias y en el que a las 12 llegará el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la Radio Deportiva Española, el Tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Siempre en directo con todos ustedes. Este es el tramo final de la cadena COPE de Tiempo de Juego. En este domingo, como decimos, en pleno puente, pero claro, es que es un domingo intenso con muchas noticias y además estamos en la semana previa a ese enfrentamiento de Champions, o en los días previos ya, 48 horas para el enfrentamiento de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Ya están preparados Miguelito y Antonio Ruiz. Enseguida estamos con todas las noticias, pero antes, para cerrar con los partidos de esta tarde, hay que hacer una conexión con Sevilla, porque decíamos que la gente ha reaccionado con mucho descontento respecto a lo que le está pasando al Betis en esta temporada y especialmente en este tramo final de temporada. Ese 1-4 de hoy ha hecho mucho daño, entre otros, a Víctor Sánchez del Amo, que parecía que iba a continuar, pero vamos a ver si las cosas siguen así, si sigue o no en el banquillo del Betis. José Manuel Oliva, Sevilla, buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué crees?
Que no sigue. Joder. Que la situación para Víctor Sánchez del Amo se ha vuelto insostenible, que cuenta y sigue contando con el respaldo del director deportivo Miguel Torrecilla, que incluso hace unos meses le confirmó para continuar la próxima temporada, pero para la grada está absolutamente sentenciado y creo que es imposible esto retomarlo para iniciar un proyecto nuevo con él. Y los dirigentes, los que se sientan en el palco y los que mandan, los señores Aro y Catalán, presidente y vicepresidente, que tienen muy poquita idea de fútbol, por no decir ninguna, y que van a impulsos, tienen más o menos tomada la opinión de que no va a continuar el entrenador y que, por tanto, no se sentará la próxima temporada en el banquillo del Betis Víctor Sánchez del Amo. Hoy creo que ha sido la imagen que refleja la situación actual del Betis, Juanma, es minuto 94, llega el 1-4 a la vez, aplaudido por el público, en la grada del Estadio Benito Villamarín, un campo que tú bien conoces y en el que habitualmente van 40.000 personas,
sí. Hoy
han ido 22.000, han acabado en la grada 3 o 4.000. Con sorna, con ironía, cansados ya de ver mediocridad un año tras otro, y esos 3 o 4.000 han acabado aplaudiéndolo a la vez y tomándose ya con sorna y con ironía a su equipo y mirando directamente hacia el palco.
Pues tiene mala pinta. Tiene mala pinta entonces sí. El final de temporada para el Betis. Gracias, Oliva.
Hasta ahora, Juanma.
Un abrazo. Ahí queda lo que nos ha contado Oliva sobre el futuro de Víctor Sánchez del Amo de cara a la próxima temporada. Una llamada de felicitación a Tenerife, donde está, supongo, en plena fiesta el Iberostar después de haber conquistado ese título europeo en la tarde de hoy. El entrenador es Chus Vidorreta. Hola, Chus. Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
¿Dónde estáis? ¿En la cena o dónde estáis?
Todavía no. Ya sabes que las cosas en Tenerife, en Canarias, van más despacito.
Como tenía que ir todo en la vida, sí, señor.
Claro, ¿no? Con más calma. Y estamos ahora a punto de salir del pabellón, acabamos de subir a la guagua y nos vamos a celebrar el título con nuestra afición en el Ayuntamiento de La Laguna. Y luego supongo que seguirá la fiesta.
Qué ambientazo había, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Sí, ha habido una atmósfera increíble todo el año y en concreto en esta Final Four, pues yo creo que ha sido un éxito impresionante de organización y claro, que te voy a contar yo como entrenador, ¿no? Lo que supone para nosotros alzarnos con este título europeo.
Porque jugar en casa es un arma de doble filo, claro. O sea, tú juegas en casa y parece que lo tienes todo tan a favor que a la mínima que falles va contra ti, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que hemos sabido convertir en motivación la presión que podía suponer jugar en casa, sobre todo en el caso de que las cosas no salieran bien, ¿no? Como fue en el inicio del partido contra Venecia, o en algunos momentos cuando parecía que podíamos romper el partido hoy y el contrario volvía, ¿no? Creo que hemos sabido aprovechar que jugábamos en casa para crecernos ante las adversidades y por lo tanto ha sido una gran ventaja el disputar la Final Four aquí en Tenerife.
Oye, Chus, supongo que cuando negociaste tu contrato con Iberostar, en ningún caso negociaste una prima por un título, ¿no? Porque a lo mejor no se le pasaba por la cabeza absolutamente a nadie, ni a ti, ni al presidente, ni a nadie.
Pues mira, además, no estábamos a priori cuando firmamos ese contrato, no estábamos clasificados para el segundo, digo, para la competición europea, con lo cual no había lugar.
Joder, pues es un vacío legal que hacemos ahora, o sea, ganas un título y no vas a llevarte nada.
No te preocupes, pero yo creo que en este club se portan bien y seguro que van a tener algún detalle con todos nosotros.
Ya, lo que pasa es que ahora es la voluntad, no es lo pasado, claro, es que ahora ya es lo que digan ellos, no lo que digas tú, que eso cambia, bueno, ¿eh?
Tú ya sabes que aunque no esté por escrito, también antes de jugar estas competiciones se llegan a acuerdos.
Sí, señor.
O sea que no, está la cosa bastante bien atada.
Parra.
Estoy hablando de cabeza, pero yo juraría, Chus, que cuando te contrató el Iberostar Tenerife, era el peor equipo del ACB con 0-5. Con 0 victorias y 5 derrotas.
No habíamos ganado ningún partido, sí. Era en noviembre de la temporada anterior.
En un año y medio, ¿cómo te cambia la vida? Hasta llegar a ganar un título, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, creo que estos jugadores se han adaptado muy bien a nuestro estilo, a lo que queríamos trabajar y luego, bueno, desde el club hemos tenido un apoyo increíble, tanto Aniano Cabrera como yo, para desarrollar nuestro trabajo y, bueno, pues la verdad es que estoy muy, muy satisfecho porque sí que es algo que cuando firmé en noviembre de hace año y medio, seguro que ninguno pensábamos, ¿no?, que íbamos a levantar un título europeo, ser el séptimo equipo español en levantar un título europeo, ¿no? Y siendo el Iberostar Tenerife.
Eso sí que tiene mérito. Chus, que era una llamada de felicitación, de enhorabuena y de deseo de que lo disfrutéis mucho en las próximas horas. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo. Chus Vidorreta, el técnico del Iberostar Tenerife. Enhorabuena, Tenerife, a todos los que nos están escuchando desde allí, que lo disfruten. Hoy tienen permiso para no escuchar este tramo final de tiempo de juego. Que salgan a la calle, que se tomen una cerveza ahí.
Se pongan los cascos.
Bueno, sí, no, es que tienes que estar a mil cosas. Si tienes que estar a pedir la cerveza, a hablar con el amigo y ponerte los cascos, mira, voy a ser generoso hoy, bueno, que no.
Venga, vale.
Hoy tranquilos. Ya lo escucharé mañana en el podcast. Venga, a la calle todos. Que vayan a disfrutar. Antoñito Ruiz, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hombre?
Muy bien. Miguelito.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Oye, Antonio, he leído que entrena mañana el Atlético de Madrid en el Calderón.
Sí. En el Bernabéu.
Sí, en el Bernabéu. Claro, esa es la noticia, perdón.
Es noticia porque
no había entrenado en
las últimas eliminatorias, no entrenaba en la
última vez
que se enfrentó. Bueno, pues...
¿A qué te huele eso?
Y no sé, huele a que no pasa nada, ¿no? Se entrena en el Bernabéu como se podría entrenar en el Calderón. Es un entrenamiento, el último delante del partido. O sea, a mí lo del campo me parece intrascendente porque el Atlético conoce perfectamente.
Aprovechar las normas de la UEFA, ¿verdad? Que te da permiso a entrenar el día antes.
Pero lo había hecho el Atlético.
¿Y la rueda de prensa también va a ser en el Bernabéu?
Eso es obligatorio.
Sí, eso obliga.
Eso obliga.
Y bueno, pues llega el Atlético de Madrid con buenas noticias y con noticias peores. Buenas noticias, Carrasco hoy se ha entrenado con normalidad con el grupo y va a estar ok. Si no surge ningún contratiempo para el martes. Hoy también se ha visto un Bersálico, ahora te contaré, sabes el problema que hay en el lateral derecho, se ha visto un Bersálico animado, ya progresando mucho, el Cholo incluso se ha cazado algún sonido viendo cómo le anima, diciéndole venga que vas a llegar, tal. Bueno, vamos a ver, mañana es el día clave para decidir si Bersálico va a estar o no en el 11 titular del Bernabéu, y la mala noticia es que se ha confirmado hoy la lesión de Jiménez, que ayer en un primer diagnóstico apuntaba esa lesión muscular grado 2, abductor muslo izquierdo, así que se va a perder la ida y posiblemente lo va a tener muy crudo para llegar a la vuelta.
Miguelito, ¿Morata, Morata o Benzema?
Benzema. Yo solo tengo una duda en el 11, Nacho o Varane, el resto está claro. El equipo que todos tenemos en mente con Isco ocupando la plaza de Bale. Recordemos que en el partido de ayer contra el Valencia, Isco ni siquiera calentó, aunque tampoco está jugando demasiado, le reservó Zidane. Y ya te digo, yo creo que hay 10 plazas seguras. Keylor Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, el centro del campo también está claro, Casemiro, Kroos y Modric. Arriba, Cristiano, Benzema, Isco, y vamos a ver quién es el acompañante de Sergio Ramos, ¿no? Nacho ha jugado de titular 12 de los últimos 13 partidos oficiales del Real Madrid. Varane en los dos últimos meses solo ha jugado 100 minutos, se lesionó en Mestalla, reapareció el 2 de abril contra Alavés, tuvo que pedir el cambio en el minuto 9, forzó para estar en Riazor el pasado miércoles, y aunque va a estar a disposición de Zidane, vamos a ver qué decisión toma el francés, ¿no? Si apostar por él o volver a confiar en Nacho, que como digo, pues aunque en las quinielas de principio de temporada no era titular indiscutible, lo cierto es que en el último tramo de temporada lo está siendo.
Luego ampliamos. Gracias, Miguel. Ahora nos cuenta más cosas, ¿eh? Que nos tienes que contar más cosas de cómo va a ser el día de mañana para el Real Madrid. Por cierto, ha habido una pelea esta mañana en la tercera división madrileña, en el duelo entre el Alcalá y el San Fernando.
Y... sí, en San Fernando, en el Santiago del Pino. Sí, partido por la tarde, lamentable. O sea, los ultras del Alcalá, cuando ha pitado el árbitro al final del partido, ha habido un penalti en el minuto 95, han invadido el campo, han intentado agredir a jugadores del equipo rival, también al hijo del presidente que estaba abajo y al utillero que estaban también en esa zona. El vídeo, bueno, se ha hecho viral durante toda la tarde y la Federación Madrileña ha reaccionado rápido y ha abierto expediente para sancionar todo lo que ha ocurrido esta mañana en el partido.
Luego lo contamos también. Y una agresión lamentable en fútbol sala, segunda sí. B de fútbol sala en Cataluña, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A un árbitro, un jugador le pega un puñetazo y el árbitro cae desplomado, vamos, o sea, es que llega a perder hasta el conocimiento prácticamente. Y lo peor de todo es la risita de la gente que está alrededor de la persona que lo está grabando, como si hubiera visto un pasatiempo, hay una cosa más.
Y lo
más,
peor de todo, cuando lo hemos subido a Twitter, hay gente que dice que está bien empleado el árbitro.
Pues,
viéndolo por
increíble.
Sí, sí. Yo pensaba que la peor época de agresiones a los árbitros no. había pasado,
no,
pero está volviendo. ¿Eh?
No, es que está volviendo y además ahora... se está grabando, claro. Esa es la diferencia, sí, sí. Se está grabando y lo estamos viendo. A ver si tenemos suerte y acabamos con ello. Está aquí Lama, hola Lama.
Muy buenas.
Qué raro verte aquí en el estudio, habitualmente estás en Cope tu casa.
Bueno, es que Cope mi casa a veces se rompe y yo que soy un profesional tengo que venir aquí a dar la cara.
Perfecto, a partir de ahora, tertulión en Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
Cope, estar informado.